Era aquella una mañana al parecer tranquila en casa de la familia Suárez. Ignacio Suárez del Olmo había terminado de tomar el desayuno y estaba hojeando los periódicos, a la vez que su mirada se dirigía por momentos hacia la puerta. Martina, la mujer que llevaba la casa desde que enviudase el señor Suárez del Olmo, como de costumbre adivinó la silenciosa pregunta que entrañaba aquel gesto, apresurándose a explicar.
El joven Javier regresó del sanatorio, señor, hará unas 3 horas. No creo que baje a desayunar. Anoche, poco después de retirarse a descansar, le llamaron con urgencia, señor.
Comprendo. ¿Y estabas levantada cuando regresó?
Le oí llegar. Ya sabe el señor que mi sueño es muy ligero. Naturalmente quise saber si necesitaba algo.
Sí, como siempre. Tienes con él los mismos cuidados que hubiera tenido su pobre madre.
Buenos días, papá. Hola, Martina.
¿Cómo amaneció usted?
Bien, Martina, gracias.
Buenos días, hijo. No le dedicaste mucho tiempo al sueño, ¿eh?
Bueno, ya sabes que estoy acostumbrado a dormir poco.
¿Estarás muy ocupado hoy?
Más que de costumbre.
Pensaba enviar a tu consultorio a un obrero de la fábrica.
Hazlo, pero hubiera sido preferible que pidiese cita a la enfermera.
No se trata de un caso urgente, no. Le diré que concierte previamente la cita.
Como quieras.
Te ruego que te tomes interés por su caso. Es uno de nuestros mejores operarios. Parece que va perdiendo la vista a pasos agigantados.
Hablaremos de él cuando lo reconozca.
¿Por qué te llamaron anoche?
Un accidente de coche.
Parece que los choferes son cada vez más imprudentes.
Deberían, o mejor dicho, deberíamos aprender de ti, que siempre conduces con toda clase de precauciones.
Desde luego, hijo, desde luego, la edad, en fin. Ya debo irme. Nos veremos en la noche. No creo que nos reunamos para comer.
Así es, volveré tarde. Que te vaya bien, papá.
Gracias, hijo.
Martina, ¿quieres servirme el desayuno?
Enseguida. Ya he dicho que lo traigan.
Martina, ¿sí? Mi padre me pareció como preocupado. ¿Comentó contigo si tuvo algún contratiempo en la fábrica?
No se trata de eso, joven, sino de la fecha que es hoy, el aniversario del fallecimiento de la señora. Se cumplen 19 años.
Sí, es cierto. Ay, nunca sé el día en que vivo. Pero mi padre jamás olvida aquello. Lástima que yo no disponga de tiempo para acompañarlo un rato. No, fatalmente no puedo. Tengo mucho que hacer.
También en la fábrica se hablaba en aquellos momentos del triste aniversario. Malú, la secretaria del señor Suárez del Olmo, informaba del hecho al nuevo jefe de personal.
¿Cómo era la esposa del señor Suárez?
Doña Olga era una mujer encantadora, extraordinaria. Hoy hace 19 años que murió. Se interesaba por el personal de la fábrica, por sus problemas. Eran bastantes quienes acudían a ella para solucionarlos. Siempre estaba dispuesta a escuchar, a dar ayuda, a proteger.
He oído decir que su muerte fue causada precisamente por ese empeño suyo en socorrer a los necesitados. ¿Pero por qué? ¿Cómo fue?
En la barriada de la niebla, ya sabe.
Sí, ese mísero suburbio por el que es preciso cruzar entre la ciudad y la fábrica.
Pues bien, había un niño epiléptico del que doña Olga tuvo noticias. Vivía con sus padres y 3 hermanos pequeños en una de las casuchas. Y los vecinos, supersticiosamente, evitaban el trato con la familia.
¿Pero por qué? No lo entiendo.
Es fácil de entender. Debido a la enfermedad del pequeño, los tomaban por seres endemoniados, aterrándoles la idea de presenciar alguno de los ataques que el niño padecía.
Pobre gente. La ignorancia por la que estas personas atraviesan puede llevar a extremos de verdadera crueldad.
Doña Olga había sido enfermera. Al conocer el caso, decidió intervenir.
¿Y el señor Suárez no se opuso a que lo hiciera?
No, porque no lo supo. Ella, sin autorización de su esposo, lo hizo, para hacerles ver la necesidad de que el pequeño recibiera cuidados médicos. Así que, sin decirle nada, se presentó en la casa de los brujos. Allí, el cuadro que debió presentarse a sus ojos debió ser horrible. La viruela negra había hecho presa en el padre, la madre, Y las criaturas los cuidaban a su modo, presentando también a su vez síntomas de la enfermedad. Todos se hallaban totalmente aislados de la vecindad, esta vez por propio temor, pues pensaban que el mal que los aquejaba era alarmante y contagioso. Por ello, querían ocultarlo para no verse expulsados de su vivienda.
¿Cuál fue la reacción de doña Olga al encontrarse con esta novedad?
Fue la más humanitaria e irresponsable a la vez.
¿Por qué irresponsable?
Porque permaneció allí para poner un poco de orden y limpieza, pensando, según contó más tarde, en llevarles asistencia médica.
¿Qué sucedió cuando la señora llamó a los médicos?
No pudo hacerlo.
¿Qué?
Al rato de llegar a la casucha, se produjo una fuerte tormenta. Doña Olga hubo de guarecerse dentro con todos. Habían cerrado las puertas y ventanas.
La tormenta era cada vez más fuerte. Y junto con doña Olga, la señora y uno de los pequeños trataban de detener las puertas y ventanas que se azotaban fuertemente a causa del viento.
Hijo, trae el madero y las piedras. Tengo que empujar la puerta para que el aire no la abra.
Mejor la ayudo yo.
No, no, señora. Ya ha hecho usted bastante por nosotros.
Deje. El niño está enfermo también. No creo que tenga fuerzas para nada. Pobre criatura.
Ya está. No tenemos luz y la vela no tardará en acabarse. No debió usted venir, señora. Los pobres no podemos dar más que disgustos. Estamos dejados de la mano de Dios. Hijo, acuéstate en el catre de tu padre. Que te haga un sitio. Oh, Dios, Dios bien podría acordarse de nosotros.
Habrá que pedir ayuda. Ustedes no pueden continuar así. ¿Cuántos días llevan aquí dentro encerrados?
Va para una semana. Ayer salió la niña para traer agua y algo de comer. Tuvo que robarlo. Una vecina se fijó en las manchas que tenía en la cara. Puede que sospechen algo. Yo estoy que no vivo. Porque si piensan que podemos contagiarles estos granos, tal vez hasta quieran matarnos.
Tranquilícense. Todos ustedes serán trasladados al lugar donde puedan curarlos.
No, no. No nos moveremos de aquí. Echarían abajo este techo, que es lo único que tenemos, para que no volviésemos. Usted no sabe lo que nos odian por lo del niño. Piensan que nosotros les traemos la desgracia.
Lo sé. Conozco el ambiente que les rodea y esto ha de terminarse. Ustedes tendrán alojamiento cuando se repongan. Yo me ocuparé de buscárselos. Dejen que actúe a mi modo. Voy a ir en cuanto se calme el viento para volver enseguida. Solamente telefonearé y estaré de regreso cuanto antes. Por cierto, ¿puedo encontrar algún teléfono en la barriada?
Sí, señora. En la taberna del sapo. ¿Sabe dónde queda?
Pues no, no sé, no la conozco.
Está en el camino que va de la carretera a la fábrica grande. No le será difícil encontrarla. Señora, le voy a pedir un favor. Tenga cuidado con lo que habla. A lo mejor la agarran también con usted si se enteran de que ha estado aquí.
No se preocupe. Sé lo que tengo que hacer.
Este olor. Este maldito olor. Mi marido apesta. Todos apestamos. No sé cómo puede usted aguantarse aquí.
Abra la ventana. El viento ya no es tan fuerte. Y así por lo menos se ventilará un poco.
Sí, sí, tiene razón. Creo que si no entra algo de aire vamos a ahogarnos. ¡Qué aire! Pero da gusto respirarlo. Atrancaré el madero para que quede un poco abierta. ¿Le parece?
Sí, y yo le ayudo. Oiga, ve al niño. Parece que está nervioso.
Oh, Dios mío. ¿Quiere darme esa cuerda?
Tome. Creo que podré salir dentro de unos minutos. Sigue el viento y la lluvia, pero ya no es como antes. Se está calmando.
Sí, sí, todo se calmará al igual que el viento y la lluvia.
Tenga confianza. Las cosas cambiarán. La fe es lo último que puede perderse.
Ya está atado. Creo que va a darle el ataque.
Habrá que sujetarle también.
Para lo que sirve. Cuando le da el ataque se revuelca en el suelo como un pobre animalito herido.
Pobre criatura. Es espantoso.
Él no se entera de nada. Somos los demás los que padecemos.
Deme un pañuelo de mi bolso. Conviene ponérselo entre los dientes para que no se muerda la lengua. Ayúdeme.
Cuando sobrevino el ataque del niño, doña Olga no se atrevió a marcharse hasta dejarlo bien.
¿Y cuánto tiempo duró el niño con el ataque?
El suficiente para que los vecinos bloquearan la puerta, las ventanas, pues habían corrido la voz de que en la casucha de los brujos había una enfermedad contagiosa y se apresuraron a ponerse a salvo tratando de enterrarlos en vida.
¡Qué barbaridad! ¡Qué injusticia!
Fue espantoso para la pobre señora y para los demás. Pero ella, que poseía gran entereza de carácter, decidió calmarlos, sobreponiéndose a su propio terror.
¿Y duró mucho aquella situación?
Más de 24 horas. Hasta la noche siguiente no se descubrió el paradero de doña Olga. Recuerdo que el señor Suárez del Olmo estaba enloquecido y cuando le notificaron la aparición del coche en la barriada de la niebla, me dijo como si presintiera lo que iba a suceder.
Tenía que haberlo supuesto. Mi mujer acabará mal por su empeño en practicar el bien. Quizá esa gente del suburbio la secuestró. Van a registrar todas las casuchas. Por lo tanto, les acompañaré. Ay, Dios quiere lleguemos a tiempo de evitar lo peor.
A pesar de todo, no llegaron a tiempo.
¿Había contraído ya la enfermedad?
Sí. Como usted sabe, la viruela es muy contagiosa. Pero lo peor fue que se produjo un incendio cerca de la casucha. Mientras la policía llevaba a cabo indagaciones y registros, nadie había visto a doña Olga, ni suponían que se hallaba en aquella casucha. Cuando acudieron a sofocar el incendio, la casucha de los brujos era pasto de las llamas. De pronto, alguien fue a darle la terrible noticia al señor Suárez. Él corrió al lado de su esposa, a la que estaban trasladando a una ambulancia.
¡Esperen! ¡Esperen! ¡Por Dios, esperen, por favor! Oh, Olga... Olga, amor mío.
Ignacio. Ignacio. Gracias. Gracias, Dios mío. Creí que no volvería a verte.
Cuidado, cuidado. Deposítenla en la ambulancia con más cuidado, por favor. Yo también voy. Soy su marido.
No, no te acerques mucho a mí.
Pero es que...
Es posible que me haya contagiado y tú cuídate. Nuestro hijo te necesita.
¿Pero qué dices de contagio, mi amor? No te entiendo. Las quemaduras no son contagiosas. Deja que te vea. ¿Sabes? Las llamas prendieron tus ropas y...
Sí. No teníamos agua. No podíamos escapar. Era...
por favor, no hables. No sigas hablando. Debes sufrir mucho. Dios mío. ¿Pero cómo fuiste capaz de venir a un lugar como este, Olga? ¿Cómo?
Don Ignacio no se separó de su mujer hasta que en el hospital lo obligaron a hacerlo. Doña Olga murió tiempo después a consecuencia tanto de la enfermedad como de las quemaduras.
¿No se hicieron investigaciones acerca de si el fuego había sido provocado?
Claro que se hicieron, pero parece que todo se debió a un accidente casual. Hubieron más víctimas, pues no solo se quemó la casucha de los brujos.
¿Pero cómo pudieron dejar encerrada a aquella pobre gente?
Se descubrió quiénes habían sido los promotores del hecho y creo que se les condenó a la cárcel.
Es una triste historia.
Y lo más triste de todo es que nuestro jefe no puede olvidarla. El el suburbio de la niebla por el que nuestro jefe ha de pasar cada vez que viene o se marcha de la fábrica trae a diario ese penoso recuerdo a su mente. En realidad, me causa mucha tristeza recordar todo aquello. Esa barriada siempre ha representado para él algo así como un mal símbolo.
¿Y el señor Suárez del Olmo nunca hizo nada para que desapareciese ese lugar? A mi entender, sitios como ese denigran las ciudades, los pueblos.
Claro que sí. Trató de que ese barrio desapareciera. Lo denunció a las autoridades, basándose principalmente en la miseria en que allí se vivía. Estaba dispuesto a contribuir para la construcción de casas adecuadas en otro lugar.
¿Y qué pasó?
Surgieron muchas dificultades y el proyecto se vino abajo. Hay intereses creados, gentes poderosas que explotan a los necesitados. Además, todos temen a esa barriada. Después de ciertas horas de la noche, solo se atreven a entrar en ese sitio los que allí viven.
Pero el gobierno pudo poner un término a todo eso.
A don Ignacio le hicieron cientos de promesas sobre el particular que nunca cumplieron. Prueba es que ahí está la barriada, como retando a todo el que pasa.
Sí, es un lugar por demás deprimente.
La barriada de la niebla es el refugio de los necesitados, de los menesterosos, de todos aquellos que, por una razón u otra, viven al margen de la sociedad y de la ley.
Usted lo ha dicho, menesterosos, viciosos, vagos y borrachos. Porque eso sí, esa taberna que está casi a la entrada del barrio siempre está llena de clientes.
Desgraciadamente, el alcohol es como un escape, por supuesto, falso, para muchas de las personas que allí viven.
Y la gente se habitúa a vivir en esa forma, es evidente.
En realidad, no puedo creer que ningún ser humano guste de vivir una vida rodeada de bajezas, de hambres y miserias. A mi entender, algún motivo determinado debe tenerse para habitar en un lugar tan falto de todo.
Como usted ha dicho antes, ese barrio es refugio incluso de ladrones.
O también de gente sumamente infeliz, resignadas a su desgracia, y para las cuales no existe nada más que ese suburbio.
Sí, y precisamente allí, en aquel suburbio por el que todos cuantos acudían a la fábrica se veían obligados a pasar diariamente, vivía una joven ciega, tan infeliz como hermosa, y la cual iba a conocer aquel mismo día la existencia de otra vida que escapaba a sus tristes y limitados horizontes. La llegada de don Ignacio Suárez del Olmo a los talleres de la fábrica acentuó el trabajo de los operarios. Ninguno abandonó sus obligaciones, ni siquiera en el momento en que el industrial se detenía ante la maquinaria objeto de manipulación. Don Ignacio era atendido por Víctor Sáenz, recientemente contratado para jefe de personal.
Dígame, ¿aquel joven es nuevo aquí?
Sí, señor.
¿Cómo se llama?
Antonio Ruiz.
Parece muy hábil, ¿eh?
Lo es. Ha progresado mucho en menos de una semana. Precisamente ayer fue trasladado a esta sección. Y ya le ha visto. Se desenvuelve sin el menor tropiezo.
Hombres como ese son los que conviene contratar.
Desde luego, señor.
A Andrés Martínez dígale que puede irse en cuanto acabemos el recorrido de inspección.
¿Irse a Andrés Martínez?
Bueno, quiero decir que en sus condiciones actuales no puede seguir trabajando. Necesitará unas vacaciones hasta que mejore de la vista. Más tarde quizá convenga cambiarle de sitio en la fábrica. El polvo que hay donde trabaja ahora le perjudica. Téngalo en cuenta. De todas maneras, mi hijo le examinará esta tarde y él será quien nos diga sobre lo que conviene hacer. En fin, ya le tendré al corriente de lo que sea.
Es que ese hombre no puede acudir al seguro.
Prefiero ocuparme de él personalmente. La vista es un don precioso. Cuanto se haga en beneficio de quienes corren el riesgo de perderla, nunca será demasiado.
Sí, tiene usted razón, pero pienso en su hijo. Si usted hace que se ocupe gratuitamente de todos los empleados de la fábrica, será un mal negocio para él.
Por suerte, no todos los empleados se encuentran en la situación de Andrés Martínez.
No, claro. Siempre se ha procurado seleccionar entre los que vienen a solicitar trabajo a los más jóvenes y de aspecto más saludable.
Eso solo debe hacerlo hasta cierto punto. Lo importante es que sean personas de buenos antecedentes, con aptitud para cualquiera de los trabajos que aquí se realizan. Eso de que a un hombre que ya tiene 40 años no quieran darle trabajo, No sé, se me hace así como inhumano, absurdo.
Sí, naturalmente, señor. Estoy de acuerdo con usted.
Por ahora me parece que las solicitudes han quedado totalmente cubiertas, ¿no?
Así es. Pasemos al siguiente salón.
¿Hay en él algún empleado más de los nuevos?
No, señor.
Entonces terminemos el recorrido. Me vuelvo a mi despacho.
Un rato después, Ignacio Suárez del Olmo se encontraba sentado en su escritorio, revisando múltiples documentos, cuando Malú, su secretaria, entró al despacho. En el rostro del industrial se advertía un gesto de tristeza incontenible cuando se dirigió a ella diciéndole...
¿En estos papeles están todos los datos de Antonio Ruiz?
Faltan algunos, señor. Es empleado nuevo.
Pues vaya y dígale al jefe de personal que se los pida. Siento interés por ese joven. Le he visto trabajar y me agrada cómo lo hace. Pero aunque así no fuera, me gusta que las fichas no omitan ningún dato.
Pasa muy pocas veces. ¿Habrá sido alguna distracción de la mecanógrafa?
Probablemente. Su jefe tiene la obligación de revisar estas cosas. Usted misma las vio antes de entregármelas. Si el señor Sáenz las hubiera checado, ahora no perderíamos tiempo.
Voy enseguida, señor.
Y puede repetirle lo que le he dicho para que procure no vuelva a suceder.
Malú salió del despacho sin poder disimular su nerviosismo. Después se dirigió a las oficinas del jefe de personal, llamando a la misma.
Pase. ¿Qué sucede, Malú?
A esta ficha le falta la dirección y al jefe parece que le ha disgustado un poco. Ya sabe que es algo exigente en estas cosas.
A ver. Antonio Ruiz... Y precisamente el que llamó la atención de don Ignacio. No está su dirección. No comprendo cómo la secretaria se le olvidó copiarla y como ve ahora no está aquí, salió. Bien, veremos nosotros la documentación. La tiene clasificada, es cosa de unos segundos. Aquí está, vamos a ver. ¿Sí? En la solicitud viene la dirección. Antonio Ruiz vive en la barriada de la niebla.
La barriada de la niebla, claro. Ahora comprendo por qué Luisa, la secretaria, no lo copió. Lo hizo intencionalmente. Lleva años en esta fábrica. Sabía que don Ignacio iba a leerlo y... En fin, ya le conté la opinión que tiene él de esa barriada. Si Luisa ha simpatizado con ese nuevo operario, ha querido protegerlo en esa forma.
Menos mal que no se le ocurrió improvisar otra dirección.
Eso hubiera sido demasiado arriesgado.
Bien, ¿qué hacemos?
Ni modo. No queda más remedio que copiar exactamente lo que se indica en la solicitud. Yo misma lo haré. El jefe está esperando.
Malú entró en el despacho de su jefe llevando en la mano la ficha que había tenido que completar, sin poder evitar que la poseyera un ligero nerviosismo. Al verla, don Ignacio le preguntó...
¿Qué? ¿Ya está arreglado?
Sí, señor. ¿Pongo estos papeles en el archivo con los demás?
Antes deje que los vea.
Sí, señor. Aquí los tiene.
Barriada de la niebla. Ese individuo procede de ese suburbio.
Así parece, señor.
Supongo entonces que ahora que tiene este trabajo se cambiará de domicilio.
Es muy probable.
Quiero hablar con él. Hágale venir.
Le recuerdo que los señores a quienes citó ayer... aguardan en la sala para ser recibidos.
Sí, lo sé. No les haré esperar mucho, pero que venga primero ese joven. Antonio Ruiz, dice aquí que se llama, ¿no?
Era ya la hora de la comida, la cual algunos empleados solían tomar en el comedor de la fábrica. Víctor Sáenz se acercó a la mesa que ocupaba Malú, la secretaria del industrial, diciendo...
¿Puedo sentarme aquí?
Claro que puede. ¿Tampoco va a comer hoy a su casa?
No. Hay mucho trabajo con el personal que ha entrado últimamente a trabajar en la fábrica. Prefiero no perder el tiempo yendo y viniendo.
Sí, es lo mejor.
¿Se fue don Ignacio?
No. Ha pedido que le suban la comida a su despacho. Seguro que apenas la probará. Hoy es un día fatal para él. Yo pienso que se queda para aturdirse un poco, para no pensar en su pena.
Y quienes estamos a sus órdenes hemos de seguir su propio ritmo.
Así es.
¿Qué sucedió con Antonio Ruiz? ¿Lo sabe usted?
Don Ignacio no hizo comentario alguno después de la entrevista que tuvo con él. Fue larga. Estuvieron hablando bastante tiempo. Antonio, al salir del despacho, parecía atemorizado. Pero no creo que nuestro jefe vaya a despedirlo.
Si así fuera, supongo que me lo habría comunicado.
Naturalmente, pero no lo hará. Por fatalidad, hoy fue un mal día para que el suburbio de la niebla volviese a su recuerdo. Por otra parte, imagino que es raro el momento en que ese recuerdo se aleja de él. Siempre lo tiene presente. Es un rencor que no ha podido superar. Y no creo que lo logre nunca.
El recordar todo ese pasado no hace más que amargarle la vida al señor Suárez del Olmo.
Comparto su opinión, pero mire hacia aquella mesa. Luisa, su secretaria, está con el hombre de que hablábamos.
Sí, ya lo veo. Parece que se disponen a comer juntos.
Lo que confirma mi suposición de que ella quería protegerlo. Es curioso. Esa muchacha siempre se siente atraída por personas humildes. Dígame, ¿le preguntó algo sobre los datos que omitió?
Sí, Malú. Claro que me preguntó y quiso también averiguar si por ello su amigo perdería el trabajo.
¿Cuál fue su respuesta?
¿Cuál había de ser? No tenía la menor idea sobre lo que pueda pasar en este asunto. Así que le contesté que no sabía nada.
Debe estar tratando de averiguarlo más directamente con el propio interesado.
No podría ser que si Luisa se interesa excesivamente por ese operario, a la larga lo perjudicase a ella misma.
¿Sugiere usted que el rencor de don Ignacio puede llevarle a cometer cualquier injusticia con el personal?
Sí, así es.
Pues se equivoca. Nuestro jefe es un hombre recto y de buenos sentimientos pese a todo.
Pero usted ha admitido que el hecho de que Antonio reside en la barriada de la niebla podría influir para que no siguiese trabajando en la fábrica.
Más bien por las consecuencias que ese hecho pueda tener.
¿Consecuencias, ha dicho? No la entiendo.
Consecuencias o situación personal, más bien. Para don Ignacio, las personas que viven en ese suburbio llegan a él y permanecen allí porque su conducta, su carácter, deja mucho que desear. Supone que en ciertas circunstancias de la vida cualquiera puede llegar a lo más bajo, pero si es sano de cuerpo y espíritu, sabrá sobreponerse y escapar de esa miseria, tanto material como espiritual. Es como una cuestión de principios. Admite que se caiga en el lodo, aunque sostiene que solo se permanece en él si la persona, al cabo de un tiempo, se halla a gusto.
Pero si esa persona no tiene posibilidades de escapar.
En el caso de Antonio, ganando como gana ahora un jornal decente, ya cuenta con esas posibilidades. ¿No lo cree usted así?
¿Y en otros casos?
Pues, si se debe a problemas físicos, enfermedades, vejez o algo por el estilo, don Ignacio encuentra lógica la permanencia y les compadece, porque se ven obligados a ella. Pero puede haber otras causas. El vicio que lleva a derrochar el dinero, la vagancia que impide ganarlo, el hecho de tener cuentas pendientes con la justicia, la mala conducta en general.
Me parecen opiniones demasiado diversas.
Puede que lo sean, pero tenga en cuenta que nuestro jefe conserva el recuerdo de un comportamiento inhumano, cruel para con su esposa, y esto siempre influye en el modo de considerar a la gente que reside en el lugar donde fueron capaces de cometer prácticamente un crimen en forma colectiva. ¿No le parece?
Caía ya la tarde cuando don Ignacio Suárez del Olmo abandonaba la fábrica dirigiéndose al estacionamiento cercano donde se hallaba su coche. Fue en aquel momento cuando se tropezó con uno de los obreros que caminaba deprisa y el cual se detuvo cohibido ante el encuentro. Era precisamente Antonio Ruiz.
Vaya, ¿a dónde va usted?
Creo que no es esta la hora de salida.
No, no lo es, señor, pero...
¿Entonces?
Pero han venido a decirme que mi madre padece un ataque y me he tomado la libertad de salir. Ella me necesita y...
¿Quién le dio permiso para abandonar el trabajo?
Nadie. Me lo tomé yo dadas las circunstancias, señor. Estoy desesperado y...
Esto podría ser causa de que sea despedido.
Perdone, señor, pero... Pero si la vida de mi madre está en peligro, lo demás poco puede importarme.
¿Tan grave es lo que le pasa?
No lo sé, señor. No lo sé.
Bien, bien. Puede irse, pero... Pero aguarde. ¿Tiene algún medio de transporte?
Sí, mis piernas.
Bien, venga conmigo. Le llevaré en el coche. De todas maneras, tengo que cruzar por esa barriada.
Gracias, señor, pero...
¡Que venga, le digo!
Señor... Sí. Sí, señor.
¿Dónde queda su casa?
Antes de llegar a la taberna del sapo. Pero quizá usted no sepa cuál es la taberna del sapo.
Claro que lo sé. En esa taberna está el único teléfono que hay en toda la barriada.
Pero el sapo no deja que lo use cualquiera. Por eso tuvo que venir un amigo a avisarme hace rato.
¿Y dónde está su amigo?
Se fue, señor.
Suba al coche. ¿Es aquí?
Sí, sí, señor. Gracias. Muchas gracias.
No pierda tiempo en eso. Váyase inmediatamente.
Ya, ya me voy. Y disculpe.
Ignacio permaneció allí por un instante más. ¿Cuántos recuerdos volvían a su mente? El obrero había mencionado la taberna del sapo. Olga, su mujer, le había contado muchos años atrás que desde allí quiso en aquella lejana ocasión hablar para pedir ayuda a las autoridades sanitarias y quizá de haberlo hecho hubiera salvado su vida. Pero todos los habitantes de la barriada, confabulándose, no permitieron que nadie saliera de aquella casucha. Ahora se llevó las manos al rostro con desesperación, como queriendo vengarse de todos aquellos diciendo:
¡criminales! ¡Asesinos! Con mil vidas que tuvieran, no pagarían la tuya, Olga.
Sí, a veces como ahora, hablaba solo. Y tuvo que hacer un gran esfuerzo para contener sus palabras de odio, sus lamentos. Le irritaba darse cuenta de aquella debilidad suya. Sus ojos se fijaron en un pequeño cartel cercano. Lo veía a diario cuando cruzaba la barriada. Ahora lo leyó en voz alta.
El sapo. Taberna del sapo. Ese tampoco me ayudó. Ni ese ni ninguno. El sapo.
Sin pensarlo, don Ignacio puso en marcha el coche, alejándose de aquel sitio, cuando a unos metros de distancia surgió la figura de una muchacha dispuesta a cruzar por el camino. Iba despacio, pero sin detenerse. Fue muy rápido. Ignacio, al apartar la mirada del cartel, pudo verla, tratando de frenar instantáneamente. El coche se detuvo bruscamente, pero Ignacio no pudo evitar que la muchacha, por efecto del golpe, o quizá por haber perdido el equilibrio, cayese al suelo. Lleno de cólera, también impresionado y temiendo que el accidente fuera más grave de lo que parecía, Ignacio salió del coche con precipitación. La muchacha, entretanto, se había puesto de pie nerviosamente cuando él la sujetó lleno de cólera por un brazo diciéndole:
¡Estúpida! Espere un momento. ¿Pero es que no ve usted por dónde camina?
No, no, señor. Por desgracia no lo vi.
No lo vi. Puede decirse que se metió entre las ruedas del coche.
Sí, sí. Creo que sí.
¡Vaya, hombre! ¡Ni que estuviera usted ciega!
Es que... soy ciega, señor. ¿Qué? Soy ciega.
Recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de... El cielo que nunca vi.
Audio Centro.